La actualidad musical en panorama de Uniminuto Radio.
3 de la tarde, 35 minutos. Continuamos en Panorama Uniminuto Radio, www.uniminutoradio.com.co y 14:30 AM en toda Bogotá. Y en el primer bloque de nuestro programa estábamos hablando con Juan Fernando Cristo, precandidato a la presidencia de la República por el Partido Liberal, que le echó sus buenos sablazos a los integrantes del Partido Liberal, al expresidente César Gaviria, a los que están recogiendo firmas, que son la gran mayoría, y que él espera pues que gane el próximo 19 de noviembre, que es la consulta interna, para escoger entre él y Humberto de la Calle. Pero él dice que hay favoritismo por Humberto de la Calle porque le trabajan a él. Vea pues, las cosas de la política que siempre generan noticia. Y hacemos un cambio a esta hora de tercio de página, porque Sharon, que le gusta tanto la música, se la pasa bailando y por eso su afición, o mejor dicho, su vocación equivocada, porque es que ya ahora va a ser periodista, pero ya es una músico frustrada, nos trae invitado musical a esta hora, un invitado que como siempre aquí en Panorama Uniminuto Radio promocionamos y saludamos e invitamos a los músicos jóvenes colombianos para promoverlos, pero en este caso es un joven colombiano artista, pero que ya tiene un recorrido amplio y ya bastante reconocido. Sharon, ¿de quién se trata?
Claro que sí, Jaime, pues acá tenemos acá en cabina a Andrés Parra. Él es artista, como le dijo, también usted participó en un reality de La Voz Colombia.
Yo sí dije, pues, esa cara, la he visto en alguna
parte. Conocida. Entonces, pues démosle la bienvenida a Andrés Parra. Andrés, bienvenido acá a los micrófonos.
Muchas gracias, muy contento de estar aquí acompañándolos un ratico y bueno, pues sí, como tú dices, tuvimos la oportunidad de participar hace unos añitos en un reality que nos dio muchas alegrías, nos dio el chance de arrancar en esta carrera a luchar y pues qué bueno poder compartirlo con ustedes aquí en la emisora.
El reality en el que participó fue La Voz.
La primera temporada de La Voz Colombia que hubo aquí.
¿Eso fue hace dos años más
o menos? Eso fue en el 2012, 5 años ya.
Uy, 5 años, diga cómo pasa el tiempo.
El tiempo pasa muy rápido, correcto.
5 años ya. Cuando se participa en un reality, ¿se abren puertas?
Yo creo que todo depende como lo que tú tengas en la cabeza, ¿sabes? Uh-huh. Porque mucha gente con muchísimo talento se presenta, pero se presenta esperando ser ganadores de como obviamente hay que tener un pensamiento ganador todo el tiempo, pero quieren ganar el reality, pero no lo ven más allá del reality, ¿me van a entender? Uh-huh. Como que ganamos y el fin es ganar. Yo nunca lo vi de esa manera. De hecho, nunca mi plan y lo que yo tenía en la mente era ganar, sino quería uno ganar un poquito más de experiencia, quería trabajar con gente que me interesaba mucho trabajar, pero sobre todo quería que la gente supiera de mí, que me viera, que lográramos un nombre
de alguna u otra forma.
Correcto. Pero sí, claro, o sea, se abren muchas puertas si tú decides realmente estar enfocado en lo que tú quieres hacer como músico, como artista, qué es lo que quieres darle a la gente, qué es lo que te va a diferenciar a ti para llegar al corazón de cada una de las personas que te está viendo, ¿no?
Y además con ese padrino que tuvo fue Ricardo Montaner.
No, él participó como jurado, de hecho, pero digamos mi coach fue como tal fue Fanilú.
Fanilú, es.
Correcto.
Que la memoria ya me fue.
Fanilú fue la que estuvo pues apostando por mí desde el comienzo, aunque sin embargo pues salí, como te digo, saliendo del reality, gracias a que Fanny empezó como a apoyar en muchas cosas y dijimos hagamos un disco, hagamos un sencillo, yo me dediqué también a trabajar mucho como compositor para ella, también trabajé para Ricardo en su disco pasado.
Yo también lo relacioné por otro tema de Ricardo Montaner.
También. Eso. Sí. Por ahí estuvimos, sí, tuve también la oportunidad de estar en muchas oportunidades con Ricardo, tanto personales como artísticas. Ajá. Sí. Ya para nadie es un secreto realmente, pero son experiencias que realmente me enseñaron mucho. Yo creo que Dios me dio la oportunidad de estar ahí como para ver todo lo que se puede hacer, como cuando llegas a un punto en que puedes ser dueño completo de tu carrera, de que todas las decisiones las tomas tú, ¿no? Y que no es un negocio fácil, no es un negocio...
¿Viste la música?
Estar en esto es realmente mucho amor, mucha dedicación, mucho tiempo que sacrificas de familia, mucho tiempo que sacrificas de tus proyectos, inclusive si tú quieres, no sé, alguna vez soñaste tener un restaurante, pero la música le está yendo mucho mejor, pues tienes que sacrificar tu restaurante por estar en la música. Pero yo creo que todo se compenetra. Llega un punto en que encuentras el equilibrio y que puedes hacer lo que quieras con tu vida y con tu negocio.
No, y que competir es muy difícil, porque usted que estuvo en un reality, de filtro en filtro, hay mucho talento en Colombia.
Increíble. Cuando yo me presenté,
¿te tocó hacer fila y todo eso?
No, yo no hice fila. Realmente el formato del programa se hace por medio de una plataforma de internet. Tú uh-huh. tienes que subir un video de 30 segundos en el cual pues se queda el video subido, y si te llaman del canal, pues bendito sea. Si no,
ahí quedó.
Ahí quedó. A mí me empezaron a llamar y semanalmente era una llamada diciéndome, oye, pasaste un filtro. Y yo, ah, ok, gracias. Pero no me lo tomaba tan en serio porque nunca he sido muy crédulo de los realities. Nunca me han llamado con la atención. Pero yo me presenté a ese pues como por probar. Dije, bueno, pues, esperemos a ver qué pasa. Y de repente fue que me dijeron, oye, tienes que ir a un hotel, tienes que presentarte frente a 3 jurados diferentes. Y fueron así presenciales como unas 4 o 5 filtros, aparte de las llamadas.
¿Eran otros 3 jurados diferentes, sí, a los que...?
Personas ajenas, no sé, diferentes, músicos, productores, todo esto. Hasta que salí de uno de esos y me llegó el día en que me dijeron, Andrés, te vas a presentar en la audición a ciegas frente a Fanny Lu, Ricardo Montaner, Carlos Vives y Andrés Cepeda.
¿Ahí sí se la creyó?
Ahí fue cuando yo dije, oh, mentiras, esto va en serio, espere. Sí, sí. Entonces ya cuando me vi en la tarima y cuando ya estaba a punto de cantar, yo sabía que algo iba a cambiar en mi vida, pero no me imaginé que fuera a ser tan bonito y tan grande, porque pues yo con 19 años en esa época, de pasar en una noche que salí, de 400 seguidores en Twitter a llegar a los 10.000 en el primer programa, eso es un batazo que a uno como joven o como niño no se lo espera. Entonces empieza también todo este cuento de soñar con la fama y miles de cosas, pero como todo en la vida es efímero, entonces llega un punto de tu carrera que tú ya te das cuenta que tienes que mantener el avión andando y no dejarlo subir a más altura, uh-huh. porque si no, pues bajar la estrellada sí es más dura.
Claro, porque termina el reality y pues ahí viene la situación de ahora, ¿para dónde voy?
Es correcto. Entonces es ahí donde volvemos al comienzo, que te digo que se abren las puertas dependiendo de lo que tú quieras con el reality. Si te lo quieres ganar, pues te lo puedes ganar, pero hay muchas cosas después de eso que creo que son más interesantes que ganar y hacer de todo, ¿no? Uh-huh.
Bueno, para ya hablar sobre la parte, digamos, la parte musical de Andrés, pues comentémosle un poquitico a todos los oyentes sobre su más reciente sencillo, Vas a estar bien.
Sí, bueno, mira, yo duré más o menos 2 años fuera de este negocio por múltiples razones. Estuve haciendo una novela que se llamó La Esclava Blanca para Caracol.
Ah, ¿también es actor?
Sí, estuve haciendo una novela y luego de eso estuve muy enfermito de mi garganta como unos 7 meses, que no pude volver a cantar, no pude volver a hablar, o sea, terapias. Bueno, fue un momento bien complicado de mi vida. Pero siempre que tenía la inquietud de decirle a la gente no puede pensar que yo dejé de hacer música. No puede, ya son 2 años, ya pasó mucho tiempo, necesito sacar algo. Entonces decidimos con el equipo hacer una serie de videos acústicos, en el cual pues Vas a estar bien. Es el que encabeza la lista y fue como la primera apuesta que decidimos hacer antes de que se acabara este año. Y pues es una canción que habla básicamente sobre los pantalones que tienes que tener, ya sea como hombre o como mujer, de decir en una relación que no estás dando el 100%, que no estás siendo ese compañero de vida que esa persona merece y que realmente se cree y se considera que puede estar mejor sin ti, ¿no? Entonces es duro, es complicado, pero es preferible que te digan de una vez la verdad. Hay un dicho que dice mi mamá, ¿cómo es? Es preferible estar colorido un ratico que descolorido toda la vida. Uh-huh. Entonces, más o menos de eso trata esta canción. Y como te digo, es como la apertura de 2 canciones más que subimos para terminar este año, para regalárselas a la gente y decirles que todavía estamos aquí, que seguimos trabajando y que realmente pues nuestro proyecto, yo decidí sacar el disco ya para el próximo año porque ya se acabó este. Entonces, es como un regalito que quisimos darles realmente.
¿Qué vamos a encontrar en ese disco que usted nos acaba de mencionar que va a lanzar el otro año?
Bueno, mira, este disco va a ser bien chévere y bien especial porque va a ser, obviamente, como todo proyecto de cualquier empresa, se busca una evolución, se busca un crecimiento, se busca darle algo nuevo a la gente, ¿no?
También es como volver a empezar, porque sí, si estuvo 2 años alejado, pues la gente de pronto se le fue olvidando el artista que estuvo en auge durante algún tiempo. Y este disco, que viene el otro año, pero que ya está lanzando sus sus canciones, pues es como un comienzo nuevo.
Sí, sí, yo creo que siempre es volver a empezar cada disco, lanzar una canción, hacer un sencillo, todo es como un restart, muchas cosas, porque pues tienes que hacer la promoción, tienes que ir a presentarlo, pero creo que este disco va a marcar un punto bien bonito en el cual pues vamos a crecer mucho y vamos a trabajar con productores bien chéveres de no solo de aquí, sino de afuera del país. Evoluciona a nivel de sonido, evoluciona a nivel de composición, y creo que lo que nos identifica a nosotros es más que el género, porque hemos hecho bachata, hemos hecho merengue urbano, hemos hecho muchas cosas, pero siempre han sido las letras que nos identifican, como esas letras con contenido, con mensaje bonito, positivo, de un amor real, de desamor real, ¿no? Entonces creo que eso es lo que este disco va a traer, va a ser un disco muy honesto, un disco muy transparente en cuanto a letras. Y pues simplemente esperando que la gente el próximo año nos reciba de la mejor manera con todo lo que las sorpresas que tenemos ya listas.
¿Alguna de las canciones escritas por usted?
Todas.
¿Todas?
Sí, señor.
Y son, me imagino, experiencias.
Algunas sí,
buenas,
algunas
y
no.
Malas, sí.
Algunas no.
Por ejemplo, hablemos de la canción Barquito de Papel y ¿Qué hago ahora? Uh-huh. Dicen que son circunstancias que le pasaron a usted durante toda su vida y le reflejó en una canción.
Sí, correcto. Digamos que siempre he pensado, yo siempre he sido una persona muy metafórica y muy romántica en muchos aspectos.
Siempre se catalogó durante ese tiempo del reality que su género era romántico, sí, balada, pop.
Balada.
Sí.
Correcto. Entonces, pues no, creo que nunca voy a perder esa esencia. Creo que eso ya está muy, muy predeterminado en mi vida. Y Barquito de Papel y ¿Qué hago ahora? Son dos canciones que escribí en una época de mi vida en la cual, pues realmente ese es el punto en el que tú sientes que puedes estar con esa persona, pero la vida o Dios o lo que la gente pueda creer no está para el momento, no es la relación para estar en ese momento, no es ni la hora, ni el momento, ni el lugar, ni el espacio, y lastimosamente uno tiene que aprender a soltar y a dejar ir otras cosas, porque los sueños tuyos no son los dueños de todo el mundo. Entonces creo que son dos canciones que invitan mucho a soltar, aunque te arraigas mucho al sentimiento que tuviste, ¿no? De eso hablan estas dos canciones, son canciones completamente pues transparentes y honestas, no busco decir nada que no haya sentido o no que la otra persona o que la gente no sienta, ¿no? Creo que lo que más me importa es que la gente lo entienda al escucharla una sola vez.
¿No se le entrará por ahí la moda ahora del género urbano o el reggaetón y mezclas que están haciendo ahora tanto artistas?
Pues mire que yo siempre he sido de los que piensa de que no es que el reggaetón sea malo o lo urbano sea malo o bueno, sino que realmente la función de nosotros como artistas es hacer música sin dejar de perder una esencia natural. Yo creo que puedo ser completamente capaz de hacer una canción con cualquier artista urbano, pero como te digo, ¿qué es lo que identifica a Andrés Parra? Sus letras, su contenido, lo que quieres decir en la canción, y puede ser un vallenato, puede ser un lo que sea, pero si está ese contenido y eso que me identifica, creo que puede ser una sumatoria, al contrario de lo que hoy en día es la música. Lastimosamente hay muchos personajes que no ven la música de la misma manera que yo la veo como músico profesional, como que sé de lo que hablo, sino de un punto más comercial, y pues ahí es donde entran a chocar dos conceptos de escuela y no escuela, y de quién es y quién no es. Entonces, yo creo que ya esa discusión está más que hecha en muchos lugares, pero sí, se me da la oportunidad, yo creo que no tendría miedo de hacer una canción
urbana. No cierra las puertas.
No, para nada, yo estoy completamente abierto a trabajar con gente que quiera hacer música y que quiera aportarle a la música, es lo único que hago.
Andrés, después de estos 2 años de pausa que tuviste en la vida musical, en la vida artista, ¿cómo fue esa acogida de los seguidores después de volver estos 2 años?
Mira, yo siempre me imaginé...
Todavía lo deben recordar en la calle.
Sí,
todo.
Mira que siempre me imaginé, por ejemplo, que cuando me pasó lo de mi enfermedad en la garganta, yo dije, algo va a pasar aquí porque yo durante un rato no voy a poder cantar, no voy a poder trabajar, no podía ni hablar, andaba con un tablerito para todos lados.
¿Qué enfermedad era?
Tenía un pólipo en la cuerda vocal izquierda, uh-huh, que me impedía generar sonido, entonces yo todo el tiempo hablaba, uh-huh, así.
¿Duró 2 años así?
No, casi 7 meses, 8 meses.
¿Y alguna vez le habrán dicho por parte médica, no va a poder volver a cantar?
La primera vez que fui al médico...
Esa es la frase.
La primera vez que fui al médico, el médico me dijo, me revisó, me hizo el chequeo, me dijo, pues no, de verdad no puedo volver a cantar.
¿Y qué sintió usted ahí?
Hermano, en ese momento...
¿Y esa subida?
Yo estaba con mi papá, de hecho mi papá me acompañó, mi papá también es músico, y cuando nos dijeron eso a los dos, o sea, fue como, ¿usted cómo me va a decir a mí que no puedo volver a hacer lo que yo como? O sea, más que con lo que yo amo, es lo que yo como, con lo que mi familia come. Yo ya estaba pensando comprar un taxi, yo no, Dios mío, no sabía ni qué hacer. Pero también fue un momento muy chévere y una prueba muy bonita de parte de Dios para mi vida, porque me enseñó mucho a saber qué es lo que tengo guardado aquí en mi cuello, ¿sabes? Mi garganta es demasiado especial y tengo que aprender a dosificarla. Muchas veces por querer hacer más, uno hace menos, el famoso dicho. Por querer uno grabar todo el día, escribir todo el día, cantar todo el día, pues es un músculo y se cansa y llega un punto en que, como cualquier futbolista, en algún partido el músculo te va a sacar la mano porque te está pidiendo descanso. Y pues básicamente era eso.
¿Quién lo motivó?
Pues hermano, yo tengo una razón muy especial en la vida para desde muy joven y es mi hermanita. Mi hermanita menor es como que lo que yo más amo y quiero en mi vida, ¿sabes?
Que Paola, nuestra máster, dice que también canta, la hermana suya.
Mi hermana también canta, correcto. Mi hermanita también canta. Y pues siempre he trabajado desde que arranqué, gracias a ella, pues porque ella cuando nació tuvo complicaciones médicas muy grandes y también tuvimos como situaciones muy difíciles.
¿Cuántos se llevan?
7 años. Ella tiene 18 ahorita. Y pues para mí, digamos que su bienestar y su tranquilidad es por encima de cualquier cosa. Inclusive yo creo que a veces llego a quererla mucho más que mis papás, ¿no?
Que no lo escuchen esos papás.
Sí, no, ellos ya lo saben, lastimosamente ya lo saben también. Yo, o sea, digamos que mi primer tatuaje en la vida que lo tengo aquí es como ella, que me recuerda todos los días que tengo que trabajar, que tengo que levantarme a trabajar por ella, que tengo que levantarme a hacer cosas. Yo creo que hasta el día que tenga a mi hijo o algo así, o algo que supere un poquito
cariños
más.
Cariños diferentes.
Sí, exacto. Pero ella fue la que no me dejó caer. O sea, yo entré en depresión, claro. Yo no quería salir de mi casa, yo para qué voy a salir si no puedo ni hablar. Choqué mucho con muchas personas porque me decían como, venga, veámonos. Y yo decía, no quiero hablar con nadie, no quiero, o sea, no puedo. ¿Sí? Y ella fue como la que estuvo ahí empujándome, llevándome los medicamentos, ayudándome, acompañándome a las terapias. Y al día que me dijo mi fonoaudióloga, que gracias a ella también tengo otra vez la oportunidad de estar en esto, el día que me dijo que podía volver a cantar o que intentara cantar, fue muy difícil porque dolió, o sea, al intentarlo otra vez como que el músculo...
¿Volver a...?
Sí, me dejó con mucho miedo, me dejó con mucha inseguridad durante mucho rato. De hecho, hasta ahorita yo estoy retomando toda esta cuestión, pero cada vez me convenzo más de lo que tengo en mi garganta, de cómo usarla, hasta dónde puedo llegar, hasta dónde no puedo llegar, qué momentos necesito para mí y mi garganta. Entonces, yo creo que fue una experiencia también muy bonita de crecimiento, de madurar, de crecer, de darme cuenta de que así todo se va.
Más que su voz es muy aguda.
Sí, correcto.
Y pues cree uno que medio sabe de música, pero no, ni comparación, uno cree que se esfuerzan mucho, ¿no?
Y no, realmente son registros diferentes, ¿sí me hago entender? Comparar una voz de, por ejemplo, Luis Fonsi con la de Manuel Medrano es extraño, porque digamos, Manuel Medrano tiene un color diferente, ¿sí? Que no alcanza los registros de Luis Fonsi, pero Luis Fonsi no alcanza el registro de Manuel Medrano bajo que él tiene, así gruesísimo, ¿no? Entonces, digamos que es una cuestión ya de genética, y mi voz de niña, pues porque todo el mundo... Mi voz de niña sí ya es de... Cada vez que llamaban a mi casa era como que, señorita, buenas tardes. Y no, ya le pasa a mi mamá. Ya, era como... Siempre ha estado así. Y creo que pues... gracias a Dios también es un sello muy grande, ¿no? Uh-huh. Por eso reconocen nuestra voz de alguna u otra forma en muchos sitios. Andrés Parra, que tiene la voz de niña o el agudo, como sea, no me molesta. De hecho, al contrario, me alegra que por lo menos te reconozcan por lo que sea. Pero saben que eres tú.
Andrés, lo veo con guitarra.
Sí. ¿Vamos a sacar el fierro ya?
¿La trajo de adorno o va a pasear o no, hombre? Aquí las niñas, aquí estamos rodeados de niñas, hasta la persona que lo vino a acompañar y todo, quieren escucharlo. Me imagino que una partecita de Vas a estar bien. Para que empecemos en la onda del disco que estará para el próximo año, ¿en qué mes?
Yo creería que con la ayuda de Dios para el mes de julio.
Julio.
Está listo, completo el disco.
Está el disco completo.
Sí, yo creería. Vamos a pegar una afinadita aquí como de rapidez.
Claro que sí. Vamos aquí a acondicionar a Andrés Parra, que nos acompaña el día de hoy, que toca, va a afinar en los micrófonos de Uniminuto Radio 3:55. Él viene a presentarnos su más reciente sencillo, Vas a Estar Bien. Parra continúa con su balada pop y esta vez le regala a todos sus seguidores dos canciones para el mes de amor y amistad. Singles que representan sentimientos únicos y logran transmitir emociones en cada una de esas letras. Y como él bien lo decía, todas las canciones son suyas, ¿no? Correcto. ¿Cuántas canciones va a tener el disco?
Yo creo que por ahí unas 10 canciones.
¿Y todas por usted?
Uno para un disco escribe como 50, 60, 40 y tiene ahí se que va... escoger. Pero yo creo que sí va a tener 10 canciones. Hay algunas canciones que son en colaboración con un gran amigo y compositor que se llama Camilo Vega. Uh-huh. Y pues espero también ahorita en un viajecito que va a tener otro par de colaboraciones con compositores que quiero tener dentro del disco, con la ayuda de Dios. Y pues bueno, seguir trabajando.
Vas a estar bien con Andrés Parra, que nos acompaña en Uniminuto Radio. Escuchémoslo.
Tú vas a estar bien. Tú vas a estar bien sin mí. No te quiero herir, dañar o hacer sentir mal. No quiero. Tú vas a estar bien. Yo sé, vivirás mejor sin mí. Yo no lo hice bien, lo sé. No me porté bien, lo siento. Tú vas a estar bien sin mí, sin mi calor, sin mi voz. Vas a estar bien sin mí, sin mi amor, si no estoy. Vas a estar bien sin mí, sin mi amor, si ya me voy. No aprendí a amarte, por esto me voy sin ti.
Ahí está, Vas a estar bien, de Andrés Parra, que nos acompaña hoy en Uniminuto Radio, en Panorama. Y pues, me imagino, ahora viene el recorrido de medios y para presentar estas canciones del disco que estará para el próximo año, y presentaciones y eso, ¿para final de año o hasta el otro?
Sí, no, en este final de año tenemos un par de presentaciones aquí, vamos a estar en varios eventos en cuanto a prensa y medios se refiere, ¿no? Voy a estar ahorita fuera del país con la ayuda de Dios en diciembre, en Estados Unidos, trabajando pues cosas para el disco.
Allá había estado ya antes, ¿no?
Sí, ya.
Estuvo un tiempo.
Un tiempito. Y pues nada, volver a trabajar y volver a hacer como todo para que la gente el próximo año pueda disfrutar del disco, pueda disfrutar de lo que tenemos, de estos dos años que fueron muy largos, pero pues espero que valga la redundancia, espero que la espera valga la pena.
Bueno, Andrés, ¿nos puedes regalar las cuentas de todas tus redes sociales para que todos los oyentes quieran saber más de ti, dónde van a estar, toda la información?
Claro que sí. Pueden entrar directamente a mi página web www.parraoficial.com. Mi página de Instagram y Twitter es @andresparra_7. En Facebook me encuentro como Andrés Parra Música. Y pues en YouTube ya están las tres canciones disponibles en las plataformas digitales, Spotify, Deezer, iTunes, todo. Donde quieran escucharnos, pues ahí ponen Parra y aparece todo lo que quieran saber de nosotros.
Exactamente. Un pedacito de Barquito de Papel.
Claro.
De una, para poder seguir escuchando y empapándonos del próximo disco que va a sacar Andrés Parra el próximo año, pero de una vez contagiarnos con sus diferentes canciones. Ya escuchábamos hace unos minuticos Vas a estar bien, y ahora vamos a escuchar un pedacito de Barquito de Papel. Ahorita estábamos hablando con Mónica, que recordábamos a Andrés en el reality de La Voz, sí. Colombia, en Caracol. Yo le dije que 2 años y no fue hace 5 años.
Fue hace 5.
¿Cómo pasa el tiempo?
Pasa muy rápido.
Por eso es que veo a Andrés más grande.
Un poquito,
y
sí.
Y con barba.
Y con barba y con de todo, sí.
¿Tenía qué? 19 años en el
19
reality.
19 años, correcto.
Estaba bien sardina en esa época. ¿Se ha vuelto a hablar con gente del reality?
Sí.
¿Compañeros que concursaron y todo eso?
Claro, muchos, muchos. Algunos montaron empresas de eventos. Pues tengo la fortuna de haber quedado con varios amigos y varios conocidos, y todos están en la misma lucha, trabajando por su música, muchos haciendo otras cosas que no tienen que ver con ello, pero bien, gracias a Dios.
¿Y con la madrina?
Bien.
¿Con Fanilu?
Súper. Yo con ella realmente hablo cada mes, uh-huh, porque ella ahorita anda con su disco y todo,
Cada uno con su carrera,
sí,
claro.
Sí, sí. Pero siempre, siempre existe ese punto y ese recuerdo de mucho cariño y de
y
mucho amor.
El apoyo
amor.
Fundamental de un artista tan grande como Fanny Lu. Barquito de papel, Andrés, sí, un pedacito.
Navegando por tu piel, yo puse un te amo en barquitos de papel. Le pedí al cielo una nube para hacerte una cama por si un día llegabas tú. Le he pedido al Edén que se mude a tu ventana una mañana como ayer, cuando dijiste te amo y el rocío de tus labios hizo que me devolviera por completo aquella fe. Dejaste un vacío y soledad, un espacio que aunque intente es imposible de llenar. Mi vida siente que no aguanta más. Tu recuerdo es la constante de mi duro caminar, y es que sin ti esta vida me resisto a navegar.
Barquito de papel de Andrés Parra. Oiga, ahorita escuchando esta canción de Barquito de papel, ¿no ha pensado en la bachata?
Todo el mundo me dice lo mismo, y sí, vamos a hacer una versión
me
bachata
sonó
bien especial.
Como a bachata.
De hecho, es una bachata acústica, como decir, como lo hacía antes Juan Luis Guerra en sus discos normales, ¿no? Una bachata hecha a punta de guitarra, pero sí pensamos hacer el arreglo, obviamente, ya más grande y comercial, por muchas cosas. Pero siempre creo que la guitarra sola tiene una magia especial con
sí,
la gente.
Sí, claro.
Y pues así pensé esta canción, pensé hacerla en una bachata tradicional, tocadita solo con guitarra, y pues como influenciada también un poquito por Juan Luis, que es un gran maestro.
Claro que sí, y la bachata que está tan pegada hoy en día.
Ahorita sí.
Mejor dicho, y más que su color de voz es también muy bachatero.
Eso me han dicho también, vamos a ver de pronto.
Bueno, un dúo con Romeo.
Vamos, ¿quién?
Que también tiene la voz así delgadita.
¿Quién quita? Yo creo que él tiene un poquito más delgadita que yo.
¿Cierto? Y eso que él es más grandote.
Sí, sí.
Mónica.
Sí, bueno, pues yo quería, ya que tocamos el tema de los referentes, Andrés Parra, ¿qué referente artista tiene? Pues digamos que muchos artistas se inspiran en otros.
O han seguido la carrera de otros.
Exacto. ¿Como qué referente tiene de algún artista que diga como yo quiero lograr tantas cosas como él?
Bueno, mira, yo desde muy niño y desde que tengo como que uso de razón en la época que yo arranqué a tocar guitarra, había un disco de un gran artista que se llama Alejandro Sanz que estaba saliendo recientemente, un disco que se llama Más es Más. Y él siempre ha sido como uno de los artistas que más, con los que más me identifico, porque es un gran compositor, define las maneras de querer de mil maneras sin decir te amo ni te quiero en ninguna canción. Es un gran músico, productor, y pues ese es como mi plan en la vida, ¿no? Convertirme más o menos en eso. Como cantantes, increíblemente admiro a Luis Fonsi, a Ricardo Montaner, que es un gran cantautor. Juan Luis Guerra como productor y compositor es para mí como que lo más grande ahorita. Aunque la música se ha tornado mucho en cerrar un poco el espacio para ellos, por todo lo que está pasando con la música urbana, ¿no? Pero definitivamente han hecho música que no va a pasar de moda, que siempre que se escuche o que alguien escuche a estos artistas, como que van a volver a revivir y pues son como mis influencias más grandes, ¿no?
Aparte de las personas con quienes ya ha compartido escenario, ¿con cuál artista soñaría estar ahí al ladito cantando?
Mira, me hubiera encantado en la vida estar con José José, compartir con José José, me hubiera encantado. O sea, creo que es de las cosas que digo,
y él también superó una situación de la voz,
sí,
¿no? También
él,
complicado.
Él estuvo complicado, Juan Gabriel, que me hubiera encantado también compartir con él. Hoy en día, pues digamos que se nos ha hecho un poco más fácil compartir con artistas gracias a la composición, ¿no? Pero indiscutiblemente, no sé, tener a Alejandro Sanz en un disco mío es un proyecto a futuro que tengo que hacerlo, como sea, antes de que él se retire o algo pase. Pero sí, creo que quiero tener, con los artistas que les acabo de mencionar, quiero tener un disco de canciones solamente de duetos hecho con ellos.
Eso pega bastante. 4:04 de la tarde, pues Andrés, un gusto tenerlo aquí en los estudios de Uniminuto Radio.
Gracias.
Aquí apoyamos el talento joven, el talento colombiano, y qué bueno que nos haya tenido en cuenta a nosotros aquí en la emisora. Muchos éxitos con la carrera, que ya son varios años, a pesar de que tuvo esa pausa, de los dos años, pero siguió vigente y que ahora va con estas canciones rumbo al próximo disco en julio del otro año. Correcto. Que va a ser un éxito. Próximos eventos ya nos comentó y pues esperemos que continúe haciendo mucha más carrera. Está muy joven todavía.
Con la ayuda de Dios.
Y toda falta.
Aunque no me confío en el tiempo porque pasa muy rápido. Pero no, siempre agradecerles por el espacio, por darnos la oportunidad de venir a interrumpirlos un ratico en su día y contarles un poquito de nuestro trabajo, de lo que estamos haciendo. Gracias por escuchar a todos los oyentes que están súper presentes. Les mando también un saludo enorme y pues les dejo mi mejor energía y la mayor bendición para
ustedes. Pero finalicemos con ¿Qué hago ahora?
Claro que sí.
¿Qué hago ahora? Otro de las canciones que va a estar en el disco del próximo año de Andrés Parra. ¿Qué hago ahora?
Vamos a cantar un pedacito de este coro que dice más o menos así. ¿Y qué hago ahora si no tengo tu mirada? Si en mi mar no existen olas y tu amor como el agua se evapora. ¿Y qué hago ahora si mi sol no tiene cielo? Si el aroma de tu pelo ya no está, dime tú. Falta la mitad del corazón, sentiré el susurro eterno de tus labios en mi voz. Si de verte regresar, te juro no veo la hora. Si me falta la mitad de la sonrisa, dime tú, ¿qué hago ahora? Si tu amor como el agua se evapora.
Andrés Parra estuvo con nosotros aquí en Uniminuto Radio. Vamos a una pausa y ya venimos con más invitados e información en Panorama, como siempre, de lunes a viernes de 3 a 5. Ya venimos.
¿Estudió el periodismo?
Sí.
¿En una universidad con convenios en el exterior?
Sí.
¿Y con financiación hecha para mí?
Sí.
Acostúmbrate a decirle sí a las buenas decisiones.